La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, Scotiabank, Gasolineras DLC.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día viernes 4 de enero del año 2019. Gracias por acompañarnos, gracias por elegirnos para informarse sobre todo lo que ocurre en nuestro deporte. Tenemos hoy una mesa muy amplia, muy interesante para conversar sobre los retos que ofrece este año para el deporte nacional, para el deporte federado, año de Juegos Panamericanos, año también en el que pues esperamos al menos, ¿no?, que haya una discusión fuerte sobre el presupuesto del deporte, porque habrá pues también un cambio de gobierno y creo que siempre ahí se abre una posibilidad para que hablemos de este tema. Tenemos con nosotros como invitados a los presidentes de las federaciones de judo, tenis y atletismo, el señor Luis Alonso Chévez. Gusto saludarle.
Muchas gracias.
Dirigente hace por la muchos invitación. Años. ¿Cuántos años en el judo, profesor?
49 años ya de estar. Vale. Primero como atleta, entrenador, árbitro y ahora como presidente.
Ahí está todo dicho. ¿Qué más se puede decir? Rafael Arévalo, de Tenis de Campo. ¿Qué tal, Rafa? Un gusto tenerte por acá.
Igualmente, gracias por la invitación y siempre acá, tratando de aportar para el deporte.
Muy bien. Y el doctor Juan Carlos Ramírez, presidente de la Federación de Atletismo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien, gracias. Gracias por la invitación, por estar acá presente para hablar del deporte.
Muy bien. Y por supuesto, aquí en la mesa, Graciela Aguilar, Marcelo Betancourt, mi colega Eugenio Calderón, Cristian Villalta, produciendo Samuel Martel y Hugo A. Gogó. ¿Quién quiere disparar la primera pregunta? Muchas cosas para conversar. Gracielita, comience usted, por favor.
Bueno, buenas tardes. Saludos a todos. Aprovecho para también feliz año nuevo. Y es interesante la mesa que tenemos ahora, porque tenemos Juegos Panamericanos. Creo de que es una de las apuestas más grandes que hay en este año. Y entonces, bueno, la primera pregunta es esa. ¿Cómo se van a preparar, en el caso de ustedes que son presidentes de las federaciones, cómo se van a preparar y cómo van a preparar a los atletas para que logren la clasificación para los Juegos?
Bueno, comienzo yo si quieren. En judo tenemos 5 atletas que están en la búsqueda de la clasificación. En este año 2019 nos quedan 2 pruebas para que ellos puedan alcanzar el puntaje que es necesario. Hay una copa en Panamá y el Panamericano en Lima, en el mes de abril. Esos dos eventos son los que otorgarán los puntos para quedar entre los primeros 9 de cada una de las categorías. Si los juegos fueran hoy, tenemos 2 atletas ya adentro. Pero eso se mueve de acuerdo a las posibilidades que tienen los otros atletas en las otras eventos que están puntuables para eso. Entonces nosotros estamos apostándole a 5 atletas que se puedan colar en eso y tal vez 4. Y obviamente el presupuesto siempre es una piedra en el zapato, ¿verdad? Eso es lo que nosotros esperamos. Vamos a dedicar dentro del presupuesto que tenemos lo más que podamos para darle. Porque no solo basta presupuesto para que participen en los eventos puntuables, sino la preparación previa para que lleguen con posibilidades a esos eventos. Entonces eso requiere mucho dinero y las preparaciones tienen que ser también de alto nivel. Por ejemplo, ya hoy en enero, finales de enero, se tiene en Cancún, en el centro que tiene la Federación Internacional de Judo, un campo de entrenamiento de 8 o 10 días, lo cual es precisamente para que todos los atletas de Panamérica lo aprovechen, Y entonces estamos nosotros haciendo los arreglos para que ellos puedan estar ahí como un primer evento preparatorio del año 2009. Pero el reto es grande y obviamente todo el mundo quiere estar en Juegos Panamericanos, pero el proceso de clasificación es duro. Y entonces estamos en eso, en esa lucha.
Bueno, en cuanto a la Federación de Atletismo, nosotros como federación desde ya comenzamos a planificar la temporada para el 2019. De hecho, ya hay un calendario. Nosotros tenemos 2-3 atletas con posibilidades. Uno de ellos es Pablo Andrés Ibáñez, que en los recién pasados Juegos de Barranquilla se metió a los 8 primeros lugares, imponiendo un nuevo récord nacional mayor con 49.96. La marca que se requiere es de 49.80, está 16 centésimas, una prueba muy fuerte del atletismo. Un joven que a su corta edad, a sus 20 años, pues con un futuro muy prometedor. Y por otro lado tenemos a Natán Armando Rivera, que él se encuentra estudiando una beca deportiva y estudios en Rice University, una de las universidades muy prestigiosas de Houston, bajo un entrenador que se puede decir que es muy bueno en el área de salto con pértiga. Natán, si bien es cierto, este año no tuvo avances comparados con el año pasado, porque él venía año tras año mejorando su marca. De hecho, fue campeón panamericano U20 en Trujillo y eso es un logro muy importante. Sin embargo, hoy que está en Estados Unidos, bajo la preparación de un buen entrenador, creemos de que pueda aspirar a hacer la marca para los Juegos Panamericanos de Lima, que es de 5.50. Natán ahorita su mejor marca es 5 metros 10. Fue cuarto lugar en Barranquilla. Allí nos quedamos un poquito cortos, ¿verdad? Nos quedamos con ese sabor de que queríamos que se ganara una medalla de bronce, se había pronosticado, pero él también él tuvo que competir con 2 atletas cubanos que ya tienen trayectoria y con un colombiano que era local, y lastimosamente pues no se dio la medalla. También tenemos a Oscar Aldana, un atleta de medio fondo y fondo, que este año participó en la Maratón de Valencia, en media maratón, y lo cual hizo récord. Queremos como federación que se clasifiquen con marca. Ya no queremos tarjetas de invitación, a pesar de que natación y atletismo siempre dan por universalidad esas plazas, tanto masculino como femenino. Pero como federación queremos que se clasifiquen con marca A. Nosotros como federación pues tenemos la planificación para las competencias, para poderles proveer a ellos para que puedan hacer las marcas con el presupuesto, ya sea con el presupuesto que dé el INDES, así como recursos de autogestión que hacemos a través de la Federación Internacional, que los vamos a orientar hacia eso. Para eso estos atletas pues tienen el otro año un campeonato NACAC en Querétaro, México, un U23, a donde llega lo mejor del Caribe, ¿verdad? El atletismo es muy fuerte en el área de Caribe, ¿verdad? Lo que es Jamaica, México, son potencias a nivel mundial. También tenemos otras pruebas en el área, otras competencias en Sudamérica, y pues la federación le va a proporcionar tanto a Pablo como a Natán, que va a estar compitiendo en Estados Unidos, las herramientas para que puedan ellos hacer la marca y clasificarse a Juegos Panamericanos.
Bueno, en el caso del tenis, tal vez tiene, digamos, algo peculiar en cuanto a que la clasificación para este tipo de juegos es por el ranking ATP o el ranking WTA, que es para mujeres. El tenis, como ustedes sabrán, ha tenido pues algunos baches generacionales de atletas que se han dedicado al profesionalismo. Por ejemplo, recordando después de Miguel Mers, Manuel Tejada, hubo un bache generacional de unos 15 años, 13 años, vino un Chepito Báires. Luego vienen, digamos, los hermanos Arévalo, que en este momento, pues, Marcelo es nuestra carta, digamos, profesional. Y de ahí, pues, tenemos jóvenes, ¿verdad?, que estarán entre 15 y 16 años, para quienes hemos creado una estructura de eventos en el país, por el mismo tema, pues, de la inversión que hablaba, pues, el señor Chévez. Hemos visto que trayendo el circuito mundial acá garantiza, digamos, más el fogueo de 25, 26 tenistas juveniles, que mandarlos a un evento costaría 90 o 100 mil dólares, ¿verdad?, a ese grupo. Ahora pues tenemos aproximadamente 7 eventos durante el año donde ellos se pueden foguear a cero costos prácticamente, pero eso es algo que va a dar resultados a un mediano o largo plazo. Hablando puntualmente de los panamericanos, en el caso de Marcelo y la federación, estamos más en el tema de los Juegos Olímpicos. No sé cómo funciona en el atletismo o en natación o en judo, pero en tenis no es un requisito pasar el ciclo olímpico, ¿verdad? Para poder clasificar a los olímpicos. Tengo el conocimiento que en otros deportes sí es un requisito ir a los centroamericanos, después a los centroamericanos del Caribe, panamericanos, para poder clasificar a unos olímpicos. En el tenis ya no, es directamente por su ranking ATP, ¿verdad? Prácticamente los top 100 o 120 del mundo clasifican. Si Marcelo se mantiene en el top 30 de dobles, él puede elegir, ¿verdad?, a un partner de su país para también jugar el dobles. Entonces, lo que nos sucede en este momento con Marcelo, como sucedió en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, es que le coincidió con un torneo grande del ATP, que es lo que le garantiza su participación en los Olímpicos. Entonces, por ejemplo, en los Centroamericanos y del Caribe, ¿verdad?, de este año, tuvimos que desistir su participación, pero tuvimos un logro increíble, histórico en Los Cabos, que eso hizo que se metiera 35 del mundo. Lo mismo viene para los Panamericanos. Marcelo, pues lógicamente uno quiere participar, aunque no hayan, digamos, puntos para la ATP. Pero ¿qué pasa? Para la fecha que están programados los Juegos Panamericanos coincide con Wimbledon. Y Marcelo está clasificado para también Wimbledon. Entonces, cuando hacemos la valoración de qué es más importante, estamos viendo que los Juegos Olímpicos pues es la meta final. Y si no lo mandamos a Wimbledon para que siga sumando puntos de la ATP, entonces es como que nos estamos retirando de los Olímpicos. Así que ese es el panorama en tenis. Estamos trabajando para garantizar que las familias de los tenistas salvadoreños gasten menos recursos o prácticamente ojalá llegar a cero en cierta cantidad de eventos mundiales aquí en el país. Y en el caso de Marcelo, pues enfocados a que se siga metiendo más en el ranking ATP, lo estamos apoyando nosotros con una parte de su carrera, la otra pues ya lo hemos hablado, se costea pues de sus premios que ahora gana desde hace 2 años y medio en los mismos premios del ATP, y lo otro pues todavía sigue habiendo un aporte de la familia que ojalá pues que él logre ser el primer tenista salvadoreño que se convierta en un atleta profesional en el que pueda vivir del deporte, que es algo que quisiéramos ver acá en El Salvador.
Señor Chévez, ¿cuál es el presupuesto de judo?
$160,000.
¿En atletismo?
$190,000.
¿Y por qué? ¿En tenis?
En tenis estamos $171,000 al año, pero le quiero explicar algo. Hay un, digamos, instructivo, ¿verdad? Que estos son fondos que vienen del INDES, fondos del Estado. Uh-huh. Son fondos condicionados. Cuando decimos $171,000, las federaciones podemos utilizar el 50% para entrenadores, para áreas administrativas, para mantenimiento de instalaciones, y el otro 50% para desarrollo deportivo. O sea que cuando hablamos nosotros de un presupuesto de 171, muchas veces la gente piensa que los $171,000 están disponibles para poder desarrollar el deporte. En este caso es el 50%.
¿Y es lo mismo en atletismo?
Sí,
y en...
es una regla que ha puesto el INDES y cada quien la va ajustando según la necesidad, pero... Otro aspecto que quisiera mencionar con lo que Rafa estaba, que creí que a eso te ibas a referir. Las asignaciones que hemos dicho son nominales. Es decir, muchos años de los que, si miramos hacia atrás, no hemos ejecutado el 100% de esos presupuestos, y no por negligencia federativa, sino por toda la tramitología interna, ¿verdad? Entonces tenemos eventos programados en nuestro plan de trabajo y hacemos la solicitud con 1 o 2 meses de anticipación, y a mí me ha tocado, por ejemplo, a veces presentar 5 veces los documentos porque se pierden en algún lado, y entonces al final el evento se llevó a cabo de alguna manera. A veces no vamos, o de alguna manera conseguimos aportar nosotros de nuestros bolsillos en la expectativa que eso se reintegre. Algunas veces se reintegra y otras veces no se reintegra. Entonces, esas cosas ocurren en la ejecución. Así que a veces yo tengo 160 y termino ejecutando 140 o 130, porque hay ese excedente que no se desembolsó. Y cuando lo solicitamos dicen no, porque ya terminó el año.
¿Qué tanto se puede resolver eso desde el INDE, desde la dirección del INDE, esa tramitología, el INDE podría hacer algo para atajarla, ahorrarse esos caminos este año, pregunto.
Totalmente, totalmente. Lo digo con conocimiento de causa, mi profesión, administración pública. Tengo 25 años de dedicarme a eso, a la consultoría en gestión pública, y sé que lo que está pasando allí no es nada del otro mundo, sino que ahí no lo ha visto el técnico. Va uno del técnico, no, ya lo envía a tesorería, llega a tesorería, no, vaya de vuelta que no me lo han enviado. Entonces son cosas más de actitudes personales, ¿verdad?, de negligencia personal, y que no hay una voz arriba que ordene las cosas. Porque uno va al presidente y el presidente le resuelve todo a uno cuando va uno a las reuniones. Pero abajo no hay consonancia con las órdenes supuestas que bajan de la dirección superior. Entonces, ahí hay algo en la estructura administrativa que es fácil de arreglar. Pero no, yo por lo menos no entiendo, no me explico para nada de cómo, por qué es que eso no.
Yo quisiera preguntarle también al presidente de la Federación de Atletismo, ¿qué tan porcentaje, y también, bueno, a todos, de los problemas que tienen el deporte o cada federación obedecen a la burocracia que impone el INDE, por ejemplo? ¿Qué tan problemático es la burocracia? Y ¿qué tan responsable es de todos los problemas que sufre la federación? ¿Qué tanto les genera un obstáculo para generando competencia y estar apoyando a los atletas?
Bueno, como dice el licenciado Cheve, ¿verdad? Muchas veces nosotros venimos y mandamos la solicitud, que generalmente se tiene que mandar 45 días antes. Pero esos 45 días luego pasa Hacienda, y Hacienda se lo da al INDE y el INDE se lo da a las federaciones. Entonces es una gran burocracia. A veces, como dice el licenciado Cheve, probablemente uno manda la solicitud, pero se engaveta, ¿verdad?, administrativamente. Entonces no pasa ese proceso técnico que tienen que ver. Muchas veces no lo que tenemos que hacer es hablarle al profe Quesada, ¿verdad? En este caso, mire, profe, tenemos este problema, ¿verdad? Muchas veces, no todas las federaciones tenemos ese beneficio, pero en mi caso, por lo menos de atletismo, cuando no va a salir la solicitud de fondos, que nosotros necesitamos comprar boletos, inscripciones y pagar todo lo que vamos a llevar para llevar una delegación a X evento, muchas veces lo tomamos de nuestros fondos propios, ¿verdad? Y es así como nosotros venimos y hacemos para llevar las delegaciones. Y posteriormente, pues es integrado por el INDE, ¿verdad? Pero no todos tenemos esa facultad de hacerlo, ¿verdad? En mi caso, gracias a Dios, nosotros pues tenemos gestiones que hacemos a través de la Federación Internacional o por autogestión, que nos da, ¿cómo se llama?, esa
cierta liquidez.
O sea, que hay algunas federaciones, si no llegan los fondos, no hay competencia.
Probablemente sí, pero ellos en muchos casos pues tienen que ver de dónde compran el boleto o una tarjeta o ver cómo, porque generalmente las agencias de viajes a 30 días, ¿verdad? Pero en algunas no. Pero tiene que solventar el miembro de la junta directiva de esa situación.
Vamos a una pausa, me dice Hugo. Ya volvemos con más en el Wiriwiri al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiriwiri al aire.